Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Parte de atentados, dos intentos de apuñalamiento y manifestación violenta, todos en los territorios en disputa. Netanyahu ordena a su viceministra de Exteriores cancelar declaraciones no oficiales sobre el Monte del Templo. Detenido el hermano del asesino de Rabin por amenazas contra el presidente Rivlin. Shurat Hadin presenta querella contra Facebook por permitir páginas que incitan a la violencia. Son las noticias que vamos a tratar hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, ya lo saben, con la agenda cultural, pero empezamos con ese parte de atentados. Este martes se han producido dos nuevos apuñalamientos en los territorios en disputa. El primero tuvo lugar cerca de Gush Etzion, con el resultado de un soldado israelí herido de consideración y dos palestinos neutralizados por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes. El segundo atentado se produjo cuando un palestino intentaba apuñalar a un soldado en Hebrón. Las fuerzas del orden han respondido a ese peligro inmediato disparando sobre el asaltante, que murió. También una decena de palestinos han resultado heridos de bala en los enfrentamientos con las fuerzas israelíes registrados en Hebrón durante una manifestación para exigir la devolución de 11 cadáveres de terroristas.
Sí, fíjate, vamos a ir a este último punto porque esta había sido una de las novedades que había introducido Netanyahu últimamente para endurecer la lucha antiterrorista, y era no devolver cadáveres de terroristas, asesinos, para no convertirlos en entierros en nuevas manifestaciones y en nuevos héroes de la causa. Entonces, ahora, pues, en respuesta, pues hay manifestaciones y hay nuevos heridos, con lo cual la cosa no se calma, pero sí que seguimos comprobando la tendencia que hemos apreciado ya varios días, que es que todos los atentados se siguen produciendo en los territorios en disputa. Hemos hablado de cómo está blindada las ciudades en Israel y la imposibilidad o la tremenda dificultad de hacer lo mismo en los territorios en disputa, donde hay una mayoría abrumadora de palestinos, y las colonias o asentamientos de los que se habla tanto, pues son una cantidad mucho menor de personas que requieren unos despliegues de seguridad muy importantes, y entonces sus asentamientos están acordonados, pero claro, las carreteras, no se puede poner un soldado al lado de otro en todas las carreteras. E incluso estos dos atentados que tuvieron lugar en la mañana del martes, bueno, uno a la mañana, otro a la noche, pero ayer martes, fueron justamente en puestos de control. O sea, fueron atentados contra soldados israelíes en puestos de control. O sea, cuando ya llegaban ahí y estaban al lado y le decían, un momento, a ver, muéstrame no sé qué, pues sacaban el cuchillo y se les abalanzaban. Y por eso, pues, los soldados han resultado heridos y no muertos, porque estaban rodeados de soldados y fuerzas de seguridad controlando, con lo cual, pues, hay una primera herida, pero no más, y han sido neutralizados en ese momento. Lo que también da la pauta de la tremenda tontería, porque si lo que pretenden es matar israelíes o soldados o judíos o lo que sea, pues tampoco lo van a conseguir atacando a un sitio que está lleno de soldados. O sea, realmente muy pocas miras tienen incluso para plantearse un atentado, ¿no? Así que, bueno, a pesar de estos atentados y a pesar de heridos en las manifestaciones y a pesar de que todavía se habla del tema, yo creo, espero, que la cosa se está calmando un poco. Se está calmando no porque la gente haya cambiado algo radicalmente, sino porque básicamente, pues, Israel se ha blindado ante esta situación y ha puesto unas medidas de seguridad extremas, con lo cual la capacidad de maniobra para este tipo de atentados ya es muy limitada para los palestinos, y solamente se produce en sitios donde son mayoría, como en estas zonas de los territorios.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado a su viceministra de Exteriores, Tzipi Otobeli, la cancelación de una comparecencia prevista para este miércoles ante la prensa extranjera debido a sus polémicas declaraciones sobre la explanada de las mezquitas, en las que señalaba que su sueño era ver la bandera israelí ondeando en el monte del templo. Estas declaraciones se produjeron al día siguiente a las realizadas por Netanyahu, en las que aseguraba con firmeza su intención de mantener intacto el statu quo en el lugar.
Sí, bueno, últimamente la verdad que el ejecutivo israelí se está luciendo con las declaraciones. La semana pasada el propio Netanyahu ante el Congreso sionista con su declaración sobre Hitler y ahora la viceministra de Exteriores, que en realidad es la ministra de Exteriores porque el ministro es el propio Netanyahu, así que me imagino que lo consulta simplemente para temas muy, muy importantes, pero el resto de la acción es autónoma. Pues la ministra Otobeli también encontró su momento de gloria para soltar esa perla de que el sueño de ella es ver la bandera israelí ondeando en el monte del templo. Yo la recomendaría, con todos mis respetos, que buscara que en YouTube está el vídeo del día en que la bandera israelí ondeó en el monte del templo, que fue el primer día de que se reconquistó esa parte de la ciudad en la Guerra de los Seis Días. Pero Moshe Dayan, el ministro de Defensa entonces, ordenó a las 24 horas arriar la bandera y declarar esa zona bajo control exclusivo de la autoridad religiosa jordana, del Waqf, cosa que es algo muy extraño porque estaban en ese momento en guerra con Jordania. Y en cambio, Moshe Dayan dice, no, esto no lo vamos a tocar. Esto sí va a estar controlado por estos que son nuestros enemigos con los cuales nos estamos pegando tiros y matando ahora mismo. Pero esto no lo vamos a tocar. Las razones son muchas, incluso religiosas, Jordi, porque cuando escarbas un poquito en el tema, aunque en la explanada de las mezquitas, llamada el Monte del Templo por los judíos, es el sitio más sagrado del judaísmo, porque allí estaban situados los dos templos, los judíos no pueden rezar allí, entre otras cosas, porque igual paseando están pisando donde estaba el Santa Santorum, o sea, el sitio más sagrado, y eso es ya de por sí una violación tremenda de los preceptos religiosos. Con lo cual, los rabinatos hace mucho que han estipulado que no se suba a la explanada de las mezquitas porque sí. Y en todo caso, si se pasea, que se pasee por las zonas más, digamos, exteriores y no en el centro de la explanada, en la zona cercana a donde están las mezquitas, la de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Pero bueno, como digo, esta semana pues la ministra Otobeli ha puesto otra vez un problema para este gobierno. Lo que pasa que por encima, a diferencia de las declaraciones de Netanyahu, que no tiene ya nadie por encima, pero en este caso sí tiene por encima a Netanyahu, y la desacreditó inmediatamente y le dijo que no podía hablar más de ese tema. Incluso tuvo que cancelar una rueda de prensa, que me imagino que se hablarían de otros temas también, pero que los corresponsales extranjeros le harían muchísimas preguntas sobre este tema.
Hablamos ahora del hermano del asesino del primer ministro israelí, Isaac Rabin, que fue detenido el martes por la noche tras publicar en una red social amenazas contra el presidente de Israel, Reuven Rivlin. Agai Amir escribió en su perfil de Facebook que había llegado el momento de que Rivlin y el Estado sionista desaparecieran del mundo, como desapareció Sodoma, debido a los crímenes que han cometido con el respaldo de la ley contra nuestro pueblo, y ese día no está lejos. El hermano del magnicida, en cadena perpetua desde hace 20 años, también escribió que el actual presidente israelí no decidirá cuándo mi hermano será liberado o no. Solo Dios puede decidirlo, así como Dios decidió que Rabin moriría, aludiendo a un discurso presidencial del domingo en el que Rivlin aseguraba que mientras sea presidente nunca firmaría el indulto a ese hombre maldito. Y Gal Amir nunca se arrepintió de sus actos con los que pretendía frustrar el proceso de paz emprendido por Rabin con los palestinos 2 años antes.
Sí, ayer hablamos de estas declaraciones de Rubén Rivlin, del presidente palestino, y el hermano del asesino, pues en sus declaraciones en Facebook, yo creo que en cualquier país del mundo esto conlleva cárcel. No sé si en Israel, está detenido, pero no sé si lo llevarán a juicio, a cárcel, porque esto es amenaza directa al presidente, al jefe del Estado. Es más, también dicen que el Estado ha llegado al momento que se parezca al propio Estado sionista. O sea, que ya esto es, vamos, palabras mayores. Y ya cuando dice que el presidente no decidirá cuándo será liberado o no, solo Dios puede decidirlo. Cosa que, bueno, por lo menos no está contemplado en las leyes, ¿así? Así como Dios decidió que Rabin moriría. O sea, este hombre se atribuye la interpretación de la voluntad de Dios. Y según él, fue Dios el que decidió que Rabin moriría y no su hermano quien apretó el gatillo que acabó con su vida. Esto, la verdad, que se parece mucho a las barbaridades que dicen algunos extremistas de otras religiones y que nosotros condenamos y, por lo tanto, vamos a condenar, pero de la manera más contundente, a las declaraciones de esta persona. También nos parece, junto con el presidente Rivlin, que el nombre de Yigal Amir, el asesino de Yitzhak Rabin, es un nombre maldito y un nombre maldito. Como se dice en hebreo, cuando se quiere deshonrar a alguien hasta el extremo, se dice Yimach Shmo, que se borre su nombre. Ojalá pudiéramos borrar ese nombre de la historia del pueblo judío.
Nitzana Darshan Leitner, directora de Shurat Adin, la ONG israelí que ha ganado una demanda contra el banco suizo UBS por ayudar a la financiación del terrorismo, entre otros, ha demandado a Facebook en un tribunal de Nueva York, ya que afirma que la red social es responsable de publicaciones que incitan a la violencia, exigiendo que Facebook suprima más de 1,000 páginas incendiarias y mejore los mecanismos de supervisión sin reclamar ningún tipo de indemnización. Queremos que la gente se sienta segura cuando usa Facebook. No hay ningún lugar para contenidos que incitan a la violencia, las amenazas directas o un discurso de odio en Facebook, afirmó la empresa en un comunicado.
Bueno, esto es lo que afirma la empresa, pero en la realidad las cosas no son así. Hasta que no hay una denuncia de varios usuarios sobre una página, y pasan las correspondientes exámenes y filtros. En principio se bloquea la página y luego se examina si realmente sus contenidos son, incitan o no a la violencia. La verdad que esto, el mecanismo que tiene Facebook para controlar este tipo de historias, parece ir en contra de su propia filosofía de todo lo instantáneo. Porque, vamos a ver, Facebook basa toda su tecnología en el Big Data. ¿Qué son los Big Data? Es cantidades ingentes de información sobre cada uno de los usuarios. Ni siquiera necesitan ellos poner a personas humanas a debatir, a ver si esa página incita o no. Con los Big Data se puede saber exactamente a quién corresponde el perfil o el avatar elegido por esa persona, relacionarlo con otros perfiles anteriores y problemas que haya tenido con la justicia, y con esto se acabó el problema en segundos. Aunque no sea la solución que Facebook va a poner en marcha, lo que pretende Nitzana Darshan Leitner y la ONG Shurat Adin es que las páginas que han sido denunciadas, hay páginas que han sido denunciadas, pero que Facebook entiende que no incitan a la violencia. En Facebook puede haber unos chavales muy majos discutiendo sobre el tema, pero no son jueces, no son personas formadas en la incitación a la violencia, no son personas formadas en el conflicto armado y en el contraterrorismo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no es esa la forma de acabar con esas páginas. Así que desde aquí nuestro apoyo total a esta ONG, que todos los pasos que han dado hasta ahora han sido magníficos. Es una ONG israelí de gente de leyes, que se basan en las leyes de los países, no solo de Israel, actúan en Estados Unidos, actúan en Suiza, actúan en los países con las leyes de esos países para ir en contra o para actuar contra intentos de terrorismo, financiación del terrorismo y todo esto, encubrimiento del terrorismo y todas estas actuaciones que hasta ahora pues muchos pasaban por alto o era un poco difícil de controlar. Y está bien la aclaración que Shurat Adin con todo esto no pretende ninguna indemnización, simplemente quiere que Facebook se ponga las botas y que diseñe un mecanismo de control de la incitación a la violencia que sea válido y no la paparrucha que tienen ahora, me gusta, no me gusta, cuántos likes tiene, si tiene, o sea, a ti te cierran una página si hay una foto que consideren de contenido sexual, aunque sea una página bastante, una foto bastante inocente, pero que los señoritos o señoritas de la central de Facebook pues consideren según la moral estadounidense o en la que fueran educados, que eso les ofende. Pero aquí no estamos hablando de ofensas, no estamos hablando de opiniones y de moral, sino de incitación a la violencia. Gente que anima a otra a matar, a herir y a salir a la calle a provocar daño a otras personas.
Gracias, Jorge. Mañana más, mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Hemos llegado al espacio cultural junto a Raquel, claro, no podía ser de otra manera.
No lo puedes evitarme.
No lo puedo evitarte, salvo cuando no estás, que entonces me toca a mí. Bueno, cuéntame, Raquel, ¿qué nos traes hoy?
Pues seguro que muchos de nuestros oyentes ya saben que durante este año se han conmemorado los 150 años de la presencia judía en Melilla. Y esta conmemoración, bueno, pues ha tenido un protagonista muy especial, una asociación que ha tomado las riendas de este aniversario tan importante, que es la Asociación Sociocultural Men Gimel. Ya saben que su presidente, Mordejai Warnitz, nos ha ido contando, bueno, pues los actos que se han celebrado para conmemorar estos 150 años de esa importante presencia judía en Melilla, que ha ayudado a transformar la ciudad, a enriquecerla y a que, bueno, a que se conforme tal y como la conocemos ahora, ¿no? Se han clausurado estos actos de conmemoración con una conferencia a cargo de la doctora en lengua semítica de la Universidad de Granada, María José Cano, con el título El papel de Melilla en la diáspora sefardí. O sea que han sido muchísimos los temas que alrededor de Melilla y estos 50 años, bueno, pues se han ido tratando y estudiando en conferencias, en encuentros, en la multitud de actividades que se han celebrado en Melilla. Les ponemos un link para que recuperen una entrevista con Mordejai Warnitz, en la que nos contaba, bueno, pues todos los actos que se iban a celebrar y que, como les decimos, terminan con esta conferencia a cargo de María José Cano.
Bueno, pues enhorabuena a Men Gimel y a Mordejai por su intensa labor y por esos 150 años. Uh-huh. Enhorabuena a todos los judíos de Melilla. 150 años parece poco, pero es un montón de tiempo, ¿eh?
Y a los no judíos también, porque...
¿Por qué no? Claro, porque, por supuesto. Claro. A todos.
A todos, bueno, los melillenses.
Una ciudad olvidada en España muchas veces, ¿verdad, Raquel? Uh-huh. Por su situación geográfica y también porque Ceuta, que es como su hermana, siempre nos da muchas noticias. No buenas, la verdad, pero bueno. Uh-huh. Melilla es como lo olvidada, para mí siempre ha quedado ahí como Ceuta y Melilla, ¿sabes? Es como, cuidado, ¿no? Que también están. Ya. Bueno, pues nada.
Y son muy especiales los melillenses, siempre hablamos de eso aquí, sí, en Radio Sefarad, los judíos melillenses por lo menos.
Muy bien, pues nada, ¿qué vamos ahora? ¿Israel, Raquel, tal vez?
Pues no, Israel viene a nosotros, Jordi, bien. Porque tenemos que cruzar los dedos, ya que este jueves, uh-huh, se presenta en la sección oficial, se proyecta la película israelí Tikkun, la historia de una resurrección que competirá,
ah, sí,
por la espiga de oro. Uh-huh. Bueno, tenemos un gran antecedente, que es que el año pasado ganó la fiesta de despedida dirigida por Sharon Maimón y Tal Granita, así que esperamos bueno, que esto signifique una especie de carrerilla y que Tikkun se alce con esta ansiada Espiga de Oro, que es el premio que otorga esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, que está en esta edición cumple 60 años. Es una película dirigida por Abishai Sivanke y nos habla de Jaime Aarón, un brillante académico ultraortodoxo que vive en Jerusalén y cuyo talento y devoción son la envidia de todos. Pero un día, tras un ayuno voluntario, bueno, pues pierde el conocimiento y se desploma. Los servicios de emergencia lo dan por muerto, lo dan por fallecido, pero su padre continúa con las maniobras de recuperación o de resucitación. ¿Te acuerdas que tuvimos dudas con esa palabra cuando hablamos de esta película y de las otras representantes israelíes que estaban en la Seminci en las noticias de los lunes? Bueno, pues contra toda expectativa, su hijo recobra la vida. Todo cambia tras el accidente, él no vuelve a ser el mismo, incluso se pregunta si debería apartarse del sendero que parecía trazado para él y encontrar el modo de reavivar su fe. Y por su parte el padre se da cuenta de los cambios en la conducta de su hijo e intenta perdonarlo, ya que le atormenta el temor a haber contravenido la voluntad de Dios la noche en que resucitó a su hijo. Una trama interesante.
Tiene un componente mágico. Raquel y yo debatíamos en torno al tema de la resucitación, ¿no? Me parecía un tema a mí más místico que biológico. Sin embargo, creo que la peli tiene ese componente mágico. O no lo sé, habrá que ir a verla. Así es que es lo que pasa.
Tendríamos que ir a verla.
Igual enigmática película que vemos que ha gustado mucho en Valladolid. Y a ver si tiene suerte.
A ver si... Sí, a los críticos les ha gustado. Ahora se proyecta en la sección oficial, a ver si tiene suerte, como dices, y gana un premio.
Sí, porque con el cine pasa a veces como con la música. Me decía un amigo, es muy buen músico, pero hace música para músicos. Uh-huh. Y solo le reconocen los músicos. La gente que no sabe de música se queda muy fría. Y a veces en el cine puede pasar lo mismo, ¿verdad? Hay películas que gusta mucho a la gente que sabe mucho de cine y sin embargo al gran público se queda como, bueno, ¿y esto de qué va?
Nos van a pensar los espectadores de la Seminci que la cinematografía israelí orbita en torno al tema de la muerte, porque la película del año pasado, La fiesta de despedida, hablaba de eutanasia, si se acuerdan, y de una residencia de ancianos donde se producen una serie de hechos relacionados con la eutanasia, ¿no? En clave de humor. En este caso no creemos que haya mucho humor en Tikkun, pero seguro que es una propuesta interesante. A ver si podemos verla en las pantallas, en la gran pantalla, en los cines de nuestro país.
Si gana, hay más posibilidades, seguro.
Seguro.
Bueno, mucha suerte para los creadores de Tikkun.
Y ahora les hablamos de una propuesta literaria que se llama, es una novela llamada Un hombre llamado Cervantes, de Bruno Frank. Es una, dice...
Me suena, Cervantes, Miguel de...
Miguel de Cervantes. Te suena, pero no sé si sabes, Jordi, que en 2016, el 22 de abril del próximo año, bueno, pues conmemoraremos el 400 aniversario de la muerte de nuestro escritor más universal.
400 años, ¿eh? Bien, bien.
Murió el 22 de abril de 1616. A juicio de muchos críticos, es la mejor novela escrita nunca en torno a la figura del que fuera escritor, soldado y aventurero.
Vaya.
Y a la vez es también una crónica, bueno, pues de la época que le tocó vivir. Este autor alemán recoge con singular viveza las costumbres, los hechos históricos y los personajes más renombrados de uno de los periodos más interesantes de la historia de España. Sería interesante conocer esta novela si fuera de reciente publicación, pero es que además fue publicada en 1934, cuando ya los nazis estaban en el poder, y como habrán adivinado, habrán imaginado muchos de ustedes, Bruno Frank fue un escritor judío perseguido por los nazis. De hecho, como nota curiosa del libro, hay que mencionar que la descripción que se hace de la figura de Felipe II se le presenta con un carácter mesiánico un tanto desquiciado y delirante. Y algunos estudiosos han visto en esta caracterización de Felipe II rasgos del propio Hitler y piensan que no se trata de algo casual, sino algo intencionado por parte del autor. En esos días y en Alemania, bueno, pues era temerario criticar abiertamente al Führer, y más aún siendo judío como Frank. Probablemente intentó establecer un paralelismo entre ambos personajes, o cuanto menos se inspiró en Felipe II para escribir sobre el otro, o al revés. Algunos datos biográficos de Bruno Frank que nos sitúan también en esto que les estamos relatando. Fue un prestigioso autor, poeta, dramaturgo y humanista. Nació en Stuttgart y falleció en Beverly Hills el 20 de junio de 1945. Logró escapar.
O sea, le dio tiempo a huir, sí.
Sí, de hecho, Jordi abandonó Alemania para siempre un día después de la quema de libros que se produjo el 10 de mayo de 1933. Recaló en Estados Unidos, donde se reunió con su amigo Thomas Mann y trabajó con bastante éxito en la industria del cine hasta el resto de sus días. De ahí la exótica, el exótico lugar de donde murió, ¿no? En Beverly Hills, desde Stuttgart a Beverly Hills. Así que sí, logró escapar de los nazis y bueno, ahora la editorial Almuzara recupera esta novela, Un hombre llamado Cervantes, de Bruno Frank, de la que esperamos hablar con más profundidad en un próximo Marcapáginas.
Pues nada, una novela seria sobre Cervantes, que yo me imaginaba, Raquel, mientras me contabas también, que si ahora hicieran una película sobre Cervantes, no sé, saldría con una espada luchando, ¿sabes? Montando a caballo, una persecución, ¿sabes? Sería más un aventurero.
Una águila roja, ¿no?
Sí, sí, una águila roja, que sí. Es propio lo que debió ser en realidad.
Bueno,
Cervantes.
El pobre tuvo que vivir bastantes aventuras,
sí,
para sobrevivir.
Sí, sí las vivió, pero no sé por qué nunca me las he imaginado así, como, no sé, como si fuera Indiana Jones, ¿no? Que es como prácticamente pintan ahora cualquiera, cualquier personaje de la edad, pues eso, del Renacimiento, ¿no? Bueno, pues nada, Raquel, qué decir, de Cervantes, fantástico. También me imagino que se hablará de su posible origen judío.
Hombre,
claro.
Por supuesto, de eso también hablaremos con la persona a la que entrevistemos para hablarnos de Un hombre llamado Cervantes.
Gracias, Raquel, te veo mañana.
Hasta mañana,
Jordi. ¿Vienes o qué?
Lo intentaré.
Venga,
seguro
no
que sí.
Hasta mañana más noticias aquí en Radio Sefarad.